Y entre lo que bebemos está el vino. Y en el vino hay mucho verso, dicen, hay mucho de todo. Por eso, para despejar algunas de esas dudas, estamos en comunicación con Marco Francisca, sommelier y autor del libro Mitos, Verdades y Chamullos del Vino. ¿Cómo te va, Marcos? Buenas tardes.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, bien. ¿Usted cómo anda?
Bien, todo bien acá, disfrutando el feriado.
¿Se toma una copa a esta hora, Marco Francisca, o no?
Bueno, de hecho, en este momento estoy con una copa.
Bien,
la
bien ahí.
Bien,
espectacular.
Pregunta certera la mía, ¿vio?
Es que lo que pasa es que no veo por qué no. En realidad, la pregunta sería por qué no.
Es así.
Y sí, claramente, no me parece que sería por qué no. Si está fresquito, está lindo, está oscuro, no veo por qué no.
Yo digo que hay que marcar un momento, el quiebre de la jornada. Llego a casa o termino de hacer una tarea... Y tiene que, es como el sonido de la campana, una copa de...
Exactamente. Sí, algo así, la verdad que sí. Hay que recuperar un poquito eso, ¿no? El tema de incorporar el vino a momentos donde probablemente en otras situaciones usamos una cerveza, un vermú. Incluir el vino en estas situaciones, ¿saben por qué no?
Y me da curiosidad preguntar la cepa, Marcos.
Cabernet Franc.
Toma, me gusta.
Cabernet Franc.
Bien, Marcos...
Podría haber sido, no es que soy tampoco muy obsesivo con el tema de esa variedad, me gusta, por supuesto, pero soy bastante abierto. Me parece que también el tema de la cepa y las variedades, cada una tiene su momento, su situación, su clima. Esa es una linda variedad para este clima, para este fresquito, me parece claro. que va muy bien.
Uno que la banca bastante, digamos.
Sí, por supuesto.
Marcos, estás presentando, estás promocionando un libro que cuenta sobre mitos, verdades y chamullos del vino. ¿Qué quiere decir eso?
Exactamente. Bueno, te cuento un poquito. Mitos, verdades y chamullos del vino es el segundo libro. El año pasado tuve la posibilidad de sacar un libro. Mi primer libro fue dedicado al gin, no estuvo dedicado a
los
vinos puntualmente. Lo que pasa es que yo, como sommelier, mi perfil como sommelier no es exclusivamente vino, no es exclusivamente enológico. A mí me gusta mucho el resto de las bebidas también. Soy amante del whisky, de los destilados, soy profesor de coctelería también. Me parece que yo tengo una frase de cabecera que digo que el mundo de la sommelierín no termina ni empieza en el vino, digamos. Uno se puede dedicar a un montón de otras cuestiones. De hecho, la realidad indica que hay sommeliers que se dedican al yerba mate, al té, al café, al chocolate.
Claro, y lo hemos...
Indica que se dedica a la carne.
Lo hemos entrevistado para hablar de whisky a usted en este programa. En el ¿cómo? Día del whisky, hace un par de años, hemos hablado con usted para hablar de whisky. Así
sí,
que...
claro, por eso yo me dedico un poco a todo. Soy bastante abierto en ese sentido. No me quedo solamente con el vino. Mitos, verdades y chamullos del vino es un poco un resumen de una recopilación que fui haciendo de... Yo trabajo en gastronomía desde el año 1997, del mundo de las bebidas desde el 2000, 1999, 2000, pero el 97 de gastronomía. Y he ido viendo un montón de cuestiones por ahí de... Mientras fui aprendiendo también y capacitándome, que a lo mejor estaban mal interpretadas, mal enseñadas, digamos, incluso me incluyo muchas veces. Algunos de los mitos que yo mismo planteo son cosas que yo también enseñé de manera, hoy me doy cuenta que eran de manera errónea en su momento, que se han gestado principalmente acá en Argentina en torno al mundo del vino, y que considero que en gran medida el hecho de que la gente haya disminuido mucho el consumo de vino es por esa cantidad de mitos y prejuicios que se han ido creando, principalmente por desconocimiento, ¿no? Entonces es por ahí tratar de echar un poquito de claro, un poquito de agua, de aclarar un poco el panorama del mundo del vino. Uno como sommelier también hoy está en un plan muy de autocrítico. No es que critique la figura del sommelier, sino que por ahí me parece que en algunos casos está un poco mal interpretada. Por ahí los sommeliers trabajamos más para nosotros que para el consumidor final. Muchas veces pretendemos hablar a los consumidores sobre terroir, sobre calcario, sobre mineralidad del vino, y en realidad los clientes por ahí, la gran mayoría de los clientes no saben diferenciar una cepa de otra, o no entienden que el color de la botella, el tamaño de la botella, o si tiene la base un poquito más hundida o menos hundida, o la tapa rosca, el vino no es ni de mejor ni de peor calidad. Entonces el libro va un poco eso, va al hueso, ¿no? Va a la base, al consumidor final, que tiene un montón de dudas súper elementales y que muchas veces no se anima a preguntarlas por miedo por ahí a la exposición, a decir, che, no, claro, no sé qué fundamento tiene esto de que si la tapa rosca, si el tapón sintético, si el corcho natural, está realmente relacionado con la calidad o no. Entonces, a eso apunta el libro, ¿no?
Claro, hay mucha gente...
Hablar un poquito esos temas.
Hay mucha gente que por ahí dice, no voy a gastar en vino porque yo no sé nada de vinos.
Bueno, creo que no hay frase más nociva para el mundo del vino que esa.
Sí.
Y lo que vos estás diciendo, eso la verdad se escucha muy seguido. Muy seguido. A mí me lo dicen un montón de veces, no, ¿por qué voy a comprar vino si no sé nada de vino? ¿Y por qué creemos que tenemos que saber de vino para poder tomar vino?
O vos sabés de vacas para comer un asado.
Bueno, claro, exactamente. O de cerveza, o de té, o un café, tomás café, lo mismo, ¿no? ¿Quién se mira? Claro. Por más que hoy esté de moda el tema de estudiar para ser barista, yo sigo tomando café lo mismo, yo no sé mucho del tema, me reconozco que soy bastante ignorante del tema, pero sigo tomando café lo mismo, sigo tomando mate lo mismo. O sea, no me pongo a estudiar para si te gusta el vino. O sea, hemos perdido esa capacidad de disfrutarlo, el producto, y la verdad que no está bueno. Me parece que nos hemos errado el camino.
¿Y cómo caímos en eso?
He tenido últimamente de viajar por ahí a Chile o a otros lugares, o a Brasil, me doy cuenta que en realidad, lamentablemente, es mucho de nuestro, mucho de acá de Argentina, más que de otros lugares, ¿no? Eso que se está
gestando. No lo había notado, es la primera vez que lo escucho eso. Es muy
bueno, pero por ejemplo,
parte de la argentinidad, digamos.
Si vos te vas a Chile, por ejemplo, en Chile el tema de mezclar el vino con algo, ¿no? Ellos tienen muchos tragos, pero tradicionales a nivel familiar, y no solamente para juntarse en la previa del partido, sino de juntarse en Año Nuevo, en Navidad o en cumpleaños, y hacen un cóctel que se llama Borgoña, por ejemplo, que es, ellos le llaman fresas a las frutillas, que hacen un vino con frutillas y azúcar y lo dejan macerando, le ponen algunas especias, y es muy normal. No sé, en el norte de Europa, en Francia, tenés el vin brûlé, que es el vino con especias, que se calienta. Uh-huh. En España tenés el tinto de verano, la sangría. En muchos lugares del mundo el vino se lo mezcla con especias, con frutas. Y acá es como el vino, tenemos ese prejuicio que no le tenemos que agregar soda, no le tenemos que agregar hielo, no le tenemos que agregar ningún tipo de gaseosas. ¿Por qué no? ¿Qué tiene el vino a nivel mezcla que lo hace intocable? ¿Y por qué puedo hacer un trago con un whisky de, a lo mejor, 40, 50, 60 mil pesos, y no puedo hacer un trago con un vino de 800, 900 mil, 1500 pesos? ¿Qué lo hace intocable? ¿Sabes qué lo hace intocable? Nada. Solamente el prejuicio que nosotros mismos le ponemos al vino. Entonces, ¿qué terminó generando esto? Que la gente deje de tomar vinos y empiece a tomar aperitivos, empiece a tomar carnet, empiece a tomar cervezas artesanales. Empezó a reemplazar el consumo de vino en un montón de situaciones, y lamentablemente eso se vio reflejado en el consumo, ¿no?
Me gustaría que me digas, ¿qué va a encontrar el lector, el que acceda a tu libro, que lo puede, no digo deslumbrar, pero sí desburrar o sorprenderse?
Bueno, se van a sorprender mucho. El libro está dividido por capítulos por temáticas, ¿no? Entonces, es un libro muy divertido, muy fácil de leer, muy ameno de leer, si bien tiene cada uno su explicación, en algunos casos técnica y en otros casos no. La explicación técnica que yo hago trato de que sea lo más divertida, lo más didáctica posible, ¿no? Por ejemplo, tenés cuestiones referidas al maridaje. Está hasta el mito del vino con sandía, te digo, ¿no?
Sí.
Hasta el mito del vino con sandía, con la pizza con champán. Entonces, con su explicación de realmente va o no va. ¿Da para mezclarlo o no da para mezclarlo? Después tenés otras cuestiones un poco más técnicas referidas al terroir, por capítulos también. Es un libro para leerlo, no de principio a fin, sino de ir hojeándolo yo lo recomiendo encarar como encararías un libro, por ejemplo, no sé, de Hernán Cafiari, o un libro de cuentos, o un libro de poemas, donde vas ojeando y de repente ves un título y te llama la atención, y hoy lees ese título. Hoy lees ese título y hoy te informas y te divertís un poquito con algunas explicaciones. Claro. Después hay una sección de datos históricos, de personajes que fueron realmente importantes, reivindicar a algunos personajes realmente importantes para la historia de la vitivinicultura, Madame Clicquot, o digamos, algunos personajes muy muy interesantes que por ahí la historia se encargó de ocultarlos y fueron realmente fundamentales para la producción de algunos vinos, como el caso del champán. Es un vino es un libro muy divertido, un libro súper didáctico, muy fácil de leer, que apunta definitivamente al consumidor final, no apunta al sommelier, no apunta al profesional, no significa que no le pueda servir, pero no apunta a ese público, apunta definitivamente al consumidor final, a la persona que tiene dudas sobre el vino, para esa persona es el libro.
Y en una parte al principio decías como que tiene errores propios, entonces hay como una suerte de mea culpa. ¿Cuál es el error, si lo podés contar, o anticipar a quien despierte curiosidad con este libro y con este título?
Sí,
porque la verdad que
definitivamente,
¿cuál es el que dijiste?
Yo soy una persona que me encanta asumir mis errores, porque uno creo que uno va aprendiendo durante el transcurso de su vida, y no solo que uno va aprendiendo, sino que las cosas van cambiando. Pero por ejemplo, cuando yo estudié, y muchas veces enseñé, sobre todo yo empecé a ser profesor de sommelier en el año 2007. Por esos años todavía había una valoración cualitativa del producto, o sea que hacíamos un análisis de la calidad del producto en función de, por ejemplo, el caso de los vinos tintos. Si el vino tinto era más fuerte, era definitivamente mejor. Si los vinos tintos más livianos, eran más flojos, digamos. Entonces hacíamos una valoración de algo que en realidad también terminó causando muchos daños, porque la gente se cansó de que los vinos sean tan fuertes. Hoy en día, si vos prestás atención, las nuevas tendencias, las etiquetas modernas, los nuevos varietales, tienden a ser más bien suavecitos, delicados, fáciles de tomar, sin perder complejidad.
Claro.
Entonces, eso fue un error que yo asumo de haber explicado, de haber enseñado de una manera que hoy me doy cuenta que es absolutamente errónea.
Así es. Sí. O sea, uno va viendo que en el consumidor y en uno mismo a la hora de guiar suele meter la pata, como decimos.
Por supuesto. Creo que ninguno resiste un archivo y claramente yo no soy la excepción de eso. No tengo ningún problema de asumirlo. Por supuesto, uno va aprendiendo y va entendiendo cómo viene la mano y las tendencias. Si vos te fijas, los vinos de, por ejemplo, los vinos de Salta, hoy en día ya no tienen la estructura y la potencia de hace 15 años. En general, casi todos han bajado mucho en intensidad, en potencia, en agresividad. Porque en el año 2007, 2008, 2009, 2010, se creía eso, que los vinos, la calidad de los vinos estaba directamente relacionado con la potencia de los vinos. Entonces, terminaban siendo agresivos. Mucha gente dice, che, no tomo estos vinos porque me resultan muy fuertes. Muchas personas, sobre todo algunas mujeres o los jóvenes, no tomaban vinos porque les resultaban muy fuertes, muy agresivos. Y el problema no era de los paladares de esas personas, el problema es que los vinos estaban mal interpretados.
Claro. ¿Y cuál es la que te parece que no vamos a poder lograr tumbar, cambiar de esa en nuestra idiosincrasia sobre el vino? Digo,
no, yo creo que sí, yo creo que todo se va a poder con el tiempo. ¿Sabes qué? Las nuevas generaciones no tienen la cabeza que tenemos nosotros ni las estructuras que tenemos nosotros, son mucho más abiertas a probar, a no casarse ni con marcas, ni con bodegas, ni con enólogos, ni con regiones, ni con críticos, ni con medallas que por ahí nosotros sí tenemos. Entonces, me parece que hoy está generándose un quiebre generacional muy importante, y ¿sabés qué? Las bodegas lo saben, lo interpretan, y lo único que tenés que hacer es pararte al frente de una góndola para ver qué vino apunta al sub-30, qué estética tiene, qué nombre tiene, qué etiqueta tiene, qué vino apunta al más 35, más 40, y te vas a dar cuenta enseguida, te das cuenta, es muy fácil darse cuenta. La gente de marketing hoy lo tiene muy claro en ese sentido, y los enólogos también van muy por ese lado.
Los enólogos como estrellas de rock hoy ayudan un poquito a desmitificar, ¿verdad?
Sí, puede ser, sí. Sí. Bueno, pero por otro lado, tampoco me parece que hay que casarse ni con una estrella de rock ni con un supercrítico.
No.
Porque terminan empujando que los vinos se parezcan todos, o sea, terminan perdiendo un poquito la esencia, ¿no? La ola. Todos tratan de parecerse a ese, digamos. Entonces, sí, sí. También todo tiene su ladito como para analizarlo. Pero ya. Parece que sí, eso de sacar la figura del enólogo como algo intocable o como el señor serio o como la persona del campo, me parece que está bueno porque apunta a un público nuevo, un público distinto. Me parece que lo que más tenemos que hacer nosotros es tratar de transmitir ese concepto que suena cliché, pero eso de decir, relájense, disfruten del vino, tómenlo como más les gusta, que en realidad a la industria le hace bien que cada uno tome el vino y lo disfrute como quiera. Y en definitiva, muchas veces a nosotros nos pasa porque nos estás en una reunión y te dicen, che, no le pongas soda porque está el sommelier. En general yo les digo siempre lo mismo, gente, el enólogo quiso ese vino, lo tomo con soda. ¿Por qué no lo voy a tomar con soda yo? ¿Por qué no lo voy a tomar con soda vos? Si todo el mundo toma vino con soda en la industria, eso es más un prejuicio de la sociedad que de la industria real de la industria. Vos le preguntás a cualquier enólogo y el 100% de los enólogos toman vino con soda.
Mira.
En vez de tomar una gaseosa, en vez de tomar un amargo con soda, toman vino con soda. ¿Se da para ponerte a analizar todo el tiempo todos los vinos que tomas? No, definitivamente no. Hay veces que hay que relajarte y disfrutarlo en el recipiente que esté, sea vaso, copa, no importa, botella cortada, con hielo, sin hielo. Si la situación da y el vino está bien, vamos para adelante y se disfruta, no se analiza.
Me gusta esa, el vino se disfruta, no se analiza y se comparte. Así que,
tal cual.
Marcos, como te lo dije ya, quiero tu libro, ya nos vamos a poner de acuerdo para poder acceder a él. Vamos a compartirlo acá en la mesa, seguramente charlando en programa tras programa para de seguir desmitificando y que sigamos en esta alimentando esta industria del vino. ¿Sale? Un abrazo, amigo.
Un abrazo, gente. Bueno, un saludo a todos y bueno, nos estaremos cruzando por ahí.